7:30, una hora menos en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad de este jueves 5 de julio con Javier García de Un Vistazo y en un momento.
Falta poco menos de una hora para que finalice la primera vuelta de la carrera por la presidencia del Partido Popular. Algo más de 66.000 afiliados estaban llamados a las urnas en las distintas sedes de la formación. En una de ellas, en el centro de Madrid, en la capital, se encuentra un redactor de la cadena COPE, Álvaro García.
Estamos en una de las más de 1.000 mesas organizadas de cara a estas primarias del partido y una mesa especial, la sede popular más grande de toda España, la que cuenta con el mayor número de afiliados y una sede con mucho movimiento en estos momentos. Han votado ya más del 80% de los inscritos en este punto de voto en el distrito de Salamanca-Madrid. Incrementa el ritmo de afluencia y presencia en esta sede. También muchos otros militantes se acercan a vivir el final de esta jornada. La mayoría de los inscritos depositan su voto con ganas de formatear y regenerar el partido.
Es mejor unas primarias con sus cosas malas que un dedazo. Ilusionante por un lado y desilusionante por otro.
Que las dos personas que pasen, si pasan dos personas, intenten hacer una candidatura de unión, que vayan juntas, juntos ya, que no perdamos estas dos semanas.
Estoy un poco descontento, lo que pasa que con lo que hay ahora en el gobierno, pues es la única manera, yo creo, de sacar el país adelante.
Llegan inscritos a este punto de Madrid y expresan sus dudas. Algunos preguntan cómo funciona este formato de primarias, otros se preguntan a qué compromisarios elegir. Hablando con miembros del partido, subrayan la complejidad del proceso en la votación de esta segunda urna, precisamente la de compromisarios. Por cierto, urnas de cartón, o sea, no transparentes.
También a esta hora en el Senado se celebra el segundo pleno para elegir a los otros cuatro nombres que completarán el Consejo de Radio Televisión Española. No saldrá adelante porque el Partido Popular tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta. La formación popular recurrirá mañana ante el Constitucional la renovación de la cúpula del ente público. Y ya ha concluido la vista de la Audiencia de Navarra, que determinará si uno de los miembros de la manada, el Guardia Civil, debe reingresar en prisión tras intentar renovar el pasaporte. Ha quedado en libertad a la espera de conocer la decisión del tribunal. Hoy, precisamente, el Consejo General del Poder Judicial ha solicitado más información sobre la filtración de los datos personales de la víctima. Nos lo cuenta Patricia Rossetti.
Se borraron los datos personales de la víctima, pero no el código seguro de verificación, que fue lo que permitió acceder al documento original en la web y lo que permitió la filtración. Un funcionamiento irregular del que el Consejo responsabiliza a la letrada judicial y que los letrados judiciales rechazan. La Comisión Permanente hace varias peticiones al Gobierno de Navarra. Para empezar, explicaciones sobre las garantías de seguridad del expediente digital, que le notifique los documentos descargados en los días previos y posteriores a la filtración y que informe sobre la formación recibida por los letrados judiciales en materia de expediente digital. Además, solicita a la Audiencia de Navarra que dé cuenta de cómo y cuándo tuvo conocimiento de que se produjo un acceso indebido a la sentencia de la manada y qué medidas se adoptaron.
Del exterior, sepan que Austria ha incluido esta tarde en la ley de extranjería cobrar 840 euros a los inmigrantes para que puedan iniciar las solicitudes de asilo.
Sepamos ahora qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Comenzamos en París, Asunción Serena.
Tras una segunda noche de violencias en Nantes por la muerte de un joven por disparo de un policía durante un control, los familiares y amigos celebran en estos momentos una marcha blanca y poco antes el fiscal ha anunciado que el policía que tiró ha sido detenido, como exige el procedimiento habitual por violencias, es acusado de violencias voluntarias que provocaron la muerte sin intención de provocarla. Emmanuel Macron colecciona los malos resultados en los sondeos, que reflejan una caída en la estima de los franceses. 59% no está contento. Esta vez pierde sobre todo popularidad entre los electores de la derecha, que hasta ahora le otorgaban su confianza. Y ha fallecido el periodista y cineasta Claude Lanzmann, cuya principal obra, a la que dedicó 12 años, es Shoah, un documental de 9 horas en el que narra minuciosamente el horror del exterminio de los judíos en Europa. Amigo de Jean-Paul Sartre y compañero durante unos años de Simone de Beauvoir, también dirigió la revista que crearon, Le Temps Moderne.
Vamos hasta Bruselas, José Luis Concejero.
Vuelve el debate sobre el cambio de hora dos veces al año en Europa. El Ejecutivo Ejecutivo Comunitario ha abierto una consulta para conocer qué piensan los ciudadanos, los gobiernos y los colectivos afectados. Un debate eterno, pero que va más en serio que nunca. Hay dos opciones: mantener los dos cambios al año, tanto en verano como en invierno, o elegir uno de ellos y no volver a cambiarlo nunca más. El debate ya está encima de la mesa. Ha reaparecido el rapero Baltoni, condenado a más de 3 años de prisión en España por apología del terrorismo, injurias a la corona y amenazas. Se encuentra en Bruselas y el tribunal que tramita su entrega le ha puesto en libertad hasta que se estudie la euroorden emitida por la justicia española. Vive en Gante, está a gusto e insiste que no se arrepiente de nada. Para terminar, aquí en Bélgica se sigue al minuto lo que hacen los Diablos Rojos, la selección de fútbol liderada por el español Roberto Martínez. Esta tarde ha llegado a Kazán, donde mañana a las 8 de la tarde se enfrentará a Brasil en los cuartos de final del Mundial.
Próxima parada Roma, Eva Fernández.
El día no amaneció bien para Matteo Salvini. La edición italiana de la revista Rolling Stone titulaba en portada "Nosotros no estamos con Salvini" y lanzaba paralelamente una campaña de protesta contra su política de control de la inmigración. Tal como acostumbra, Salvini utilizó las redes sociales para responder a la revista, tachando a los firmantes del manifiesto en su contra de multimillonarios que no tienen contacto con la vida real, y les invitó a que sean ellos quienes den la bienvenida a los inmigrantes en sus mansiones. También hoy, en el encuentro que ha mantenido en Roma con un portavoz del gobierno libio, ha apostado por levantar el embargo de armas a este país para que pueda hacer frente a los traficantes de seres humanos en el Mediterráneo y frenar así el flujo migratorio hacia Europa.
Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy continúa la investigación policial para esclarecer cómo la pareja británica, intoxicada con el mismo veneno que les espía ruso Sergei Skripal, pudo haber entrado en contacto con esta toxina llamada Novichok. El ministro del Interior, Sajid Javid, ha asegurado que esto podría haber ocurrido en cualquier otro lugar diferente que no hubiera sido visitado por el exagente o en el que los servicios de limpieza británicos hayan estado trabajando todos estos meses. Eso sí, parece descartado que la pareja fuera el objetivo de un ataque parecido al de Skripal. Ambos, un hombre y una mujer de 44 y 45 años respectivamente británicos, residentes en la localidad de Eastbury, permanecen ingresados en estado crítico en el hospital de Salisbury. Y hoy está de aniversario el Servicio Público de Salud Británico, el conocido como NHS por sus siglas, cumple 70 años en medio de recortes y fuertes críticas al gobierno por su mantenimiento. De todas formas, para celebrar su cumpleaños, monumentos emblemáticos como el Parlamento de Westminster o el London Eye se van a iluminar esta noche con el color característico de este organismo, el azul.
Y terminamos en Washington, Juan Fierro.
La administración Trump está realizando pruebas de ADN a los menores separados de sus padres detenidos por inmigración ilegal para acelerar de esta forma la reunificación de las familias. Un juez dio de plazo hasta el 26 de julio a las autoridades para reunificar a estas familias. Diversas organizaciones de derechos civiles han criticado la realización de estas pruebas, que se realizan sin ningún consentimiento y atentan, según estas organizaciones, contra la privacidad de los menores. El secretario de Estado, Mike Pompeo, viaja en estos momentos a Corea del Norte para proseguir los contactos sobre el desmantelamiento del programa nuclear de ese país. Pompeo viaja tras los últimos informes de las agencias de seguridad estadounidenses que ponen en duda las intenciones del régimen de Pyongyang. La Casa Blanca ha informado que el presidente Trump ha terminado las entrevistas con los candidatos a ocupar la vacante del Tribunal Supremo. La lista ha quedado reducida a 2 o 3 candidatos, cuyo nombre podría conocerse mañana o el próximo lunes.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora en La Linterna. El análisis es de Javier Fernández Arribas.
La comparecencia pública ante los medios de comunicación de Angela Merkel con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha demostrado sus graves diferencias sobre la política de inmigración europea. Lo que podemos valorar es que, a pesar de esas diferencias, los dos líderes son capaces de reunirse en Berlín y salir en público a discrepar sobre el cuidado de fronteras, de inmigrantes y refugiados, pero asegurar a la vez que tienen la intención de seguir colaborando en otros sectores. Este es un avance muy trascendente en Europa, donde las discrepancias pueden ser reconocidas reconocidas y asumidas sin necesidad de lamentar posiciones beligerantes. Es cierto que hay otras muchas maneras para convencer a quien no piensa como tú, pero se tiene mucha prudencia en aplicarlas. Hay otros intereses cruzados y, lo más relevante, muchos votos para una y para el otro. Lo que hay que analizar y remediar es por qué tantos ciudadanos apoyan posiciones ultranacionalistas en Hungría o en Baviera o en Polonia o en Austria o en Italia o en Eslovaquia o en Eslovenia. Demasiados. Hay que buscar soluciones y respuestas entre todos.
Las 8 menos 20.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Es jueves y, como todos los jueves, dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores de nuestro país con el patrocinio de Telefónica Open Future. ¿Por dónde empezamos, Monte Jiménez?
Empezamos por una iniciativa que puede cambiar el concepto que tenemos hasta ahora de alquilar y vender una vivienda. Uh-huh. ¿Qué mejor si estás ilusionado porque estás a punto de alquilar un piso, que te lo faciliten lo más posible? Bien, pues Birki es una nueva red social cuyo lema es encuentra tu inmueble sin intermediarios.
Nicolás García es cofundador de Bricti. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, puede ser una gran ilusión tener que alquilar un piso, una casa o un gran quebradero de cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué hacéis vosotros? ¿Cómo facilitáis este proceso?
Bueno, mira, nosotros somos una aplicación para alquilar viviendas directamente con el propietario, es decir, entre particulares. Eliminamos lo que viene siendo la intermediación, tanto de agencias como de intermediarios autónomos, para que aquella persona que quiere alquilar un piso pueda hacerlo directamente con el propietario, o que el propietario que quiera publicar un inmueble no tenga que tener ese coste o ese tiempo que le supone hacerlo a través de un intermediario.
¿Cómo funciona esta aplicación?
Bueno, el inquilino únicamente se tiene que meter en la plataforma, accederá a un mapa que le va a decir la ubicación exacta del inmueble, que es otro de los quebraderos de cabezas, como tú dices, ¿no? Que supone a la hora de alquilar un piso, ya que los intermediarios o las agencias no te van a decir la ubicación real por medio a que les salten. Nosotros obligamos a que la ubicación sea real y la verificamos. Por lo tanto, una vez encuentres un mueble ideal por la zona, ¿no? Podrá ver los detalles del inmueble y contactar con el propietario directamente a través de la aplicación. De esta forma podrá negociar con él y llegar a un acuerdo directamente sin tener que pasar por un intermediario que le diga, por ejemplo, no sepa responderle a X preguntas sobre los datos del inmueble.
¿Pero qué diferencia, qué es lo que ofrecéis de diferente con otras aplicaciones que ya existen, ¿no? Para poder encontrar una casa de alquiler o para comprar y demás?
Bueno, hoy en día lo que existe sobre todo son, digamos, agregadores de anuncios, ¿no? Clasificadores, como pueden ser distintas plataformas, en las que tú únicamente, bueno, tienes acceso a una base de datos muy grande, sobre todo que está copada por propietarios, o sea, por agencias, perdón, y encontrar al propietario es muy difícil, ¿no? Ese es la primera diferencia. Nosotros solo aceptamos a propietarios de inmuebles. Estas plataformas solo se quedan en ese paso de encuentra al propietario o a la agencia y se te olvidan de ti. Nosotros no, vamos un paso más allá. Te acompañamos en todo el proceso, tanto asesoramiento legal como datos del inquilino, si es trabajador, si no es trabajador, si es fumador, si tiene mascotas, ¿no? Uh-huh. Hasta te ayudamos a firmar el contrato y, por ejemplo, si tienes un problema que se te ha roto la caldera o algo, pues poner esa incidencia a través de la aplicación.
Y, bueno, o sea, que seguís la relación, ¿no? Más allá de esa firma del contrato. ¿Y trabajáis solamente en Madrid o en el resto de España?
Bueno, la aplicación la hemos lanzado en toda España. Cualquier propietario puede publicar su inmueble en cualquier parte de España. Bien es cierto que estamos centrados ahora mismo en nuestro marketing en Madrid, ¿no? Ya que hay que centrar el tiro un poco al principio.
¿Cómo os ha ayudado el espacio crowdworking de Telefónica para poner en marcha Bricti?
Bueno, nosotros estuvimos en el crowdworking de Open Future, ¿no? Hace ya casi un año. Estuvimos ahí unos 6 meses. Y bueno, pasados esos 6 meses pasamos a Guaira, que es la parte de Telefónica, ¿no? Que acelera startups ya de forma más intensa que la parte del crowdworking, ¿no? El crowdworking no te da espacio. Ellos, bueno, te ayudan en todo momento. La verdad es que te dan desde mentoring, ¿no? Hasta, bueno, parte de medios, parte de marketing. Te ayudan con gente de ventas.
A desarrollar la idea, ¿no? Que tenéis en la cabeza. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando?
¿En Bricti o en Guaira?
Sí, en Bricti.
Nosotros en Bricti, bueno, hemos lanzado la aplicación hace unas semanas. Desarrollando la idea llevaremos como un año.
¿Y cuántos estáis involucrados en este proyecto?
Bueno, ahora mismo somos 5 socios y luego somos tres personas más de marketing, estamos ocho.
Bueno, ¿y os va bien o qué? ¿Cómo va la cosa?
Bueno, os va bien, la verdad es que ahora está teniendo buen tirón, ya que el sector inmobiliario, como sabrás, está en auge, ¿no? Tanto la venta como el alquiler, pero el alquiler sobre todo, y bueno, cada vez más gente quiere encontrar piso en alquiler y no tiene esa capacidad económica, ya que están creciendo un montón los alquileres en este último año, han incrementado una barbaridad, y si te puedes ahorrar esa comisión que te supone que puede ser hasta una mensualidad o dos, ¿no? O sea, estamos hablando de 1.000 euros o 1.000 y pico euros, pues la verdad es que se agradece tanto para jóvenes o como familias que quieran.
¿Y cómo se encuentran? ¿Cómo os pueden encontrar para bajarse esa aplicación?
Bueno, nosotros estamos disponibles tanto en Android como en iOS. Próximamente tendremos la página web.
Bueno, pues enhorabuena. Pondremos toda la información también en la página web de COPE. Nicolás García, cofundador de Bricti, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
¿Quién es el próximo invitado, Monte?
Se trata, Marta, de una revolución si eres totalmente un desastre con las cuentas y gestiones bancarias. A más de uno le va a interesar muchísimo Mi Capital, una plataforma digital que diseña planes de ahorro e inversión a medida. Y todo esto sin salir de tu banco.
Miguel Camiña es cofundador de Mi Capital. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros hoy.
Venga, ¿cómo funcionáis? ¿Cómo funciona Mi Capital?
Bueno, pues la principal... lo que es Mi Capital, básicamente, es una plataforma que te ayuda a ahorrar y a invertir tus ahorros, pero sin tener que moverte tu banco. Uh-huh. Y además, solo te cobramos si te hacemos ganar dinero. Vamos completamente a éxito. Y hemos pensado que es la mejor forma de alinearse totalmente con el cliente. Es una cosa que a los bancos tradicionalmente les ha costado mucho y piensan mucho por ellos. Uh-huh. Y queríamos cambiar la forma de interpretar y de concienciar a la gente de la importancia del ahorro y de la inversión. Y la forma de hacerlo era buscando una alineación completa, ¿no? Uh-huh. Entonces, solo ganamos si te hacemos ganar dinero y si no, pues no cobramos.
¿A quién os dirigís?
Nos dirigimos sobre todo a millennials, gente entre 25, 35, 45 años, pero nos hemos dado cuenta que la herramienta es tan potente y el valor añadido que produce es tan, tan fuerte que no tenemos un abanico tan definido, ¿no? Que hay gente con más edad que nos está utilizando porque tiene el dinero parado en cuenta corriente y como solo va a pagar si gana, pues es una alternativa que le interesa.
¿Y cuál es el procedimiento para poder, bueno, pues beneficiarse de estos servicios que ofrecéis?
Pues lo que hay que hacer es meterse en la página web, que es micapital.com, y ahí lo que te hacemos son unas preguntas para poder conocerte un poco más, y que nos gusta hacer los planes a medida de cada uno. No inviertes igual tú como puedo invertir yo, puedes ser tú mucho más agresivo y yo mucho más conservador. Por lo tanto, hay que hacerlo a medida de cada uno, y una vez que te conocemos un poco más, te preguntamos en qué banco tienes tus ahorros. Y dependiendo de tu perfil de riesgo y tu banco, te hacemos un plan completamente a medida, ¿no? No es lo mismo invertir en un banco que en otro, por lo tanto, es fundamental que esta propuesta se adapte al banco. Y luego, por supuesto, y yo creo que más importante que eso, es el seguimiento que damos de la inversión. No solo te ayudamos en el momento inicial de invertir, sino que te acompañamos en ese camino y te ayudamos a que vayas haciendo aportaciones a tu inversión periódicas, te estimulamos a que ahorres un poquito, aunque sea cada mes, y además si sube o baja tu inversión, pues te recomendamos hacer cambios. Si sale un producto más barato, por ejemplo, esto es una cosa que es impensable que un banco haga, ¿no? Si sale un producto más barato, te llamamos o te avisamos a través de la herramienta para que lo cambies.
Estás rastreando todo el día, ¿no?
Sí.
Rastreando.
Utilizamos algoritmos de inteligencia artificial que lo que nos permiten es buscar siempre el producto más eficiente para invertir para cada uno de los clientes.
Y es a través de una aplicación, ¿y eso para el usuario qué coste tiene?
Ahí lo que estamos haciendo es a través de una página web, de momento, estamos desarrollando las aplicaciones móviles para iOS y Android, y el coste son 2 euros al mes como máximo por cada 1.000 euros que inviertas, y siempre solo si ganas, es decir, si inviertes 1.000 euros y ganas, te cobraríamos un máximo de 2 euros al mes, y luego está limitado a partir de 10.000 euros, que serían 20 euros al mes, a partir de 10.000 euros hasta infinito, hasta lo que quieras, siempre cobramos lo mismo ya. Es una tarifa fija de 20 euros porque nos importa mucho la gente y sus problemas reales y no si tienen mucho dinero o poco dinero, ¿no? Nos importa intentar ayudarles de verdad independientemente de la cantidad de dinero que tengan.
¿Cuántos formáis parte de este proyecto, de Mi Capital?
Pues de momento somos 2 fundadores y un equipo de 5 personas y bueno, llevamos desde enero en el mercado y ya estamos ayudando a invertir a más de 300 ahorradores y estamos gestionando una inversión de algo más de 5 millones de euros.
¿Y fue difícil poner todo esto en marcha o...?
Fue difícil porque es un paso muy delicado. Nosotros estamos muy bien asentados en una banca privada en la que trabajamos, y tomar una decisión para lanzarte al vacío fue complicado. Y luego también que tuvimos que pedir autorización a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y conseguimos esa aprobación, ¿no?, que para nosotros fue un hito importante.
¿Cómo se tiene que poner en contacto con vosotros el oyente de La Linterna que diga, bueno, esto a mí me interesa, que soy un desastre y voy siempre a cero a final de mes?
Pues hemos intentado ponernos por todos lados, ¿no? Para que sea facilísimo y no tenga ningún problema. O sea, que en nuestra página web te puedes dar de alta, tienes un WhatsApp, funcionamos mucho por WhatsApp, el servicio de atención al cliente funciona muy bien, además no es nada invasivo. Tenemos teléfonos, en las redes sociales tenemos perfiles muy diferentes. Estamos haciendo ahora una campaña de búsqueda del dorado en Instagram, que animo a todos a que la sigan, porque os vamos a enseñar cómo ahorrar poquito a poco para encontrar ese dorado que todos buscamos. Y encantados de poder ayudaros en lo que podamos.
Miguel Camiña, cofundador de Mi Capital, gracias por haber estado con nosotros en La Linterna.
A vosotros.
Y tenemos un invitado más, Monte.
Exactamente, se trata de Q12 Trivia, un game show participativo en streaming, vamos, para que nos entiendan bien, en directo, desde el móvil al estilo trivial. Un juego en el que, yo no sé tú, Marta, pero yo tuve una época de enganche total.
Sí, claro, yo creo que todos, ¿sí?
Pues Q12, aparte de ser divertido e interactivo, con él puedes ganar premios al instante.
Carlos Alcántara es cofundador y CEO de Q12 Trivia. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
¿Cómo funciona Q12?
Pues como bien lo han dicho, Q12 es un game show, un concurso en directo, todos los días a las 10 de la noche. Lo hacemos ahora a través de una aplicación móvil totalmente gratuita, y el show es totalmente gratuito. Todo el mundo que se baja la aplicación y está ahí sintonizando el show, al igual que la televisión, viendo el concurso en directo, pues participa. Eso es lo interesante de esto. Es la primera vez que todos los televidentes están participando activamente en el juego. Y bueno, consiste en 12 preguntas, todos los días hacemos 12 preguntas, dura 15 minutos máximo el show, y las preguntas son de carácter eliminatorio, van de fácil a difícil. Si te equivocas en alguna, pues estás eliminado, puedes seguir viendo el show como espectador, más no estás participando por el bote.
¿Y hay alguien moderando ese show o ahí estamos todos ahí en plan libres?
No, hay alguien moderando, de hecho, estamos imaginando el quiz show clásico, que en España han habido varios, en casi todos los países tienen un quiz show que ha durado una década, dos décadas, en España hay bastantes conocidos, y lo modera un presentador, exactamente igual que en la televisión. Nosotros tenemos la suerte de contar con Tony Cano, monologuista, presentador, tiene más de 10 años de experiencia en el medio, y Juanjo de la Iglesia, que viene también de Caiga quien caiga y tiene bastantes años de experiencia en el sector. Ellos dos se turnan todos los días para presentar el concurso en directo a las 10 de la noche. Hoy lo tenemos ya en 2 horas.
¿Esto es solamente en España o se conecta, por ejemplo, también gente de Latinoamérica, que también puede lógicamente responder, ¿no?, con el mismo idioma?
Mira, es global. La aplicación está totalmente universal, abierta. Cualquier persona que quiera descargársela, simplemente necesitas tener un teléfono inteligente con acceso a internet, suficiente batería y una buena conexión. Pues te puedes conectar en donde sea. Si eres un español que está en China, pues puedes verlo desde China. Si eres un español que está en España, lo ves. Y si eres un latino que habla español, también vas a poder participar. Entonces estamos abiertos a todo el mundo, pero nos focalizamos sin duda alguna en el mercado español. 90% de nuestros televidentes, Q2eros, como los llamamos, son españoles.
¿De qué cifras hablamos?
Pues mira, lanzamos oficialmente hace una semana, el martes de la semana pasada, ya llegamos a las 5.000 descargas de la aplicación. Todo de boca en boca, no hemos invertido en mercadeo, de hecho esta es la segunda entrevista de radio que tenemos, y ha sido un fenómeno, estamos muy felices, está pues subiendo, y la gente pues le gusta, no es un tema de ganar dinero. Hemos tenido personas que ganan 500 euros, otros que ayer ganaron...
¿De dónde sale ese dinero?
El dinero viene de fondos propios, de inversionistas nuestros.
Es decir, que el usuario no tiene que poner...
Nada, nunca nada. El usuario juega, acierta las 12 preguntas e inmediatamente se gana un dinero que lo cobra a través de la aplicación por PayPal. Y PayPal, pues...
¿Y tú de dónde sacáis el beneficio vosotros?
Claro. Igual que la televisión, exactamente igual que la televisión abierta. El beneficio viene luego por sponsors, vienen por patrocinios, vienen por algún tipo de publicidad, que es distinta a la publicidad tradicional que siempre se ha hecho. No es invasiva, ¿vale? La publicidad, el show dura 10-15 minutos, no te podemos poner un comercial de 2 minutos, porque se pierde el flujo del propio concurso. Entonces la publicidad, el día que venga, los sponsors van a ser un poco que añadan valor, vamos. Es decir, hay un modelo americano que nosotros quisiéramos pues parecernos lo máximo a ellos, en donde ellos en la publicidad, más allá de hacer la publicidad, entregan productos. dan un valor más allá de solo ver un comercial. Uh-huh. Entonces, hacia allá nosotros iremos en un futuro, pero por ahora, simple y llanamente, lo que queremos es que la gente se entretenga, que dure 15 minutos de paralización, de no hay estrés, no hay problemas, y a jugar al trivial, que ya todos están acostumbrados prácticamente a jugarlo. Y en familia es mucho mejor también, y en amigos.
¿Y dónde os encuentran, Carlos?
Pues la aplicación se llama Q12 Trivia, uh-huh. Estamos en iOS, en Android también, y lo pueden conseguir entrando en la propia página web, en q12.live. Pero con poner Q12 en cualquier buscador de las tiendas de aplicaciones lo vas a conseguir y se descarga gratuitamente.
Carlos Alcántara, cofundador y CEO de Q12 Trivia, gracias por haber estado con nosotros en la linterna. Buenas
gracias.
Tardes. Emprendedores, con el patrocinio de Telefónica Open Future.